En nuestro programa de inglés hoy nos acompaña Beatriz Rodríguez, profesora de nuestra universidad, como es habitual. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Y tenemos una invitada especial, Virginia Ron, que es profesora de inglés y editora. Buenos días, bienvenida y gracias por estar aquí.
Good morning, thank you. Buenos días.
Bien, este es el segundo de los tres programas especiales a través de los cuales vamos a acercar a nuestros alumnos a la cultura anglosajona, ¿no? Ya tuvimos uno primero. ¿Qué podemos decir, Beatriz?
Pues en estos dos programas siguientes hablaremos fundamentalmente de la diversidad cultural que hay en el Reino Unido. ¿No es así, Virginia?
That's correct. Britain today is a richly diverse society and culture. Its residents reflect a wide range of national, cultural, racial and religious backgrounds.
Bien, como pueden escuchar todos nuestros oyentes, vamos a seguir la misma dinámica que ya iniciamos en el programa del 10 de diciembre, en el que también hablamos pues de distintos aspectos culturales dentro de la cultura británica. Hoy, como contamos con la presencia de Virginia Ron, como hemos dicho, y nos acompaña por primera vez, pues también queremos combinar estos comentarios en inglés y en español sobre los distintos aspectos que vamos a tratar a lo largo del programa.
Sí, efectivamente. Igual que en el programa anterior, recordamos a nuestros alumnos que introduciremos fragmentos de diálogo en inglés para que se puedan familiarizar con la lengua inglesa dentro del contexto pues, de una entrevista o una conversación sobre un tema concreto. Recordamos también que los alumnos, bueno, es importante que no se asusten, no pasa nada, ¿no? Porque probablemente no entiendan todo, pero sí deben esforzarse por tratar de entender los aspectos más importantes, los puntos más importantes. Además de los comentarios en inglés, lo que iremos haciendo es unos pequeños resúmenes de lo más importante en español para ayudarles.
Bueno, como ven, no pueden ni tienen que preocuparse ninguno de nuestros alumnos y, por supuesto, tampoco nuestros oyentes. Y vamos a comenzar ya. ¿Con qué vamos a empezar hoy?
In today's program, we will focus on the settlement of ethnic minorities in Britain.
Bien, hoy hablaremos, como nos dice Virginia, de las minorías étnicas en Gran Bretaña, que destacan por su variedad nacional, cultural, racial y religiosa. Entonces, ya para entrar en el tema, antes de nada, dinos cuántos habitantes tiene el Reino Unido y cuántos de ellos proceden de otras minorías étnicas.
Bueno, pues se estima que en el Reino Unido hay una población de casi 60 millones de habitantes. Alrededor de 4 millones y medio pertenece a distintas minorías étnicas, es decir, estamos hablando de un 8% de la población prácticamente.
Pues es bastante, bastante tanto por ciento. ¿Y cómo ha llegado entonces pues al Reino Unido a convertirse pues en el hogar de gente de procedencia además muy diversa?
Yes, well, for centuries people have settled in the UK either through invasion, through Britain's expansion into the world, or to escape political or religious persecution, or in search of better economic opportunities. De especial importancia es uno de los factores que acabo de mencionar, la expansión en el mundo. Durante el Imperio Británico, el Reino Unido llegó a ocupar una cuarta parte de la superficie terrestre. Nevertheless, we will focus on what happened in the 20th century.
En efecto, la sociedad británica recibió un gran número de personas de distintos países a lo largo del siglo XX que se han establecido en el Reino Unido.
Yo creo que podríamos explicar pues cómo está estructurada la sociedad británica.
Yes, well, the majority of the population are white British, and although the post-war period is associated with ethnic minority migration, Britain has a long history of white migration prior to the 1950s, including waves of economic migrants from Ireland and Jewish and other migrants from across Europe. These groups have characteristics that distinguish them. However, the groups usually considered as ethnic minority population are the non-white groups.
Siempre hemos oído hablar de los irlandeses que emigraron allí en los periodos de hambruna en Irlanda y también de los judíos que viven allí. Pero hablamos de los grupos de otras procedencias étnicas que dices que llegaron después de los años 50. ¿Puedes explicarnos cómo se produjo esta llegada?
Sure. The 1950s and 1960s were periods of mass immigration for the new Commonwealth countries, in particular the Caribbean, Indian and Pakistan. Migrants from Bangladesh, Hong Kong and Africa followed. En el caso de Bangladesh hay que recordar que es un país muy nuevo. Hasta 1971 formó parte de Pakistán, de ahí que no podamos hablar de inmigración de Bangladesh hasta después de esa fecha. Sin embargo, sí que hay que recordar que los habitantes de esa zona ya comenzaron a emigrar incluso antes de los años 60.
Y si hablamos, bueno, de África, de los emigrantes africanos, sobre todo de qué países proceden y, bueno, ¿se sabe por qué razones emigraron?
Well, yes. Since the 1970s, political instability across the African continent has contributed to increased migration. The black African population in the UK includes people from Nigeria, Ghana, Somalia, Zimbabwe, Uganda, Sierra Leone and Kenya, among others.
Hay que recordar esta inestabilidad política que se vivió en varios países africanos y que provocó la llegada en los años 70 de muchos de sus habitantes al Reino Unido. ¿Hay alguna otra fecha clave para la llegada de inmigrantes al Reino Unido en el siglo XX?
Well, 1980s onwards witnessed a dramatic increase in the number of asylum seekers. More recently, there has been an increase in migration from Eastern European countries as well.
¿Por qué no nos explicas, pues, cuáles eran las razones para que se produjeran estos movimientos migratorios de los que estamos hablando?
Bueno, desde luego las razones varían en función de los grupos y también de las fechas en que estos movimientos migratorios se produjeron. A veces olvidamos que además de por razones económicas, que están ahí y son importantes, que hay muchos casos de flujos migratorios de personas que tienen que dejar sus países por razones políticas, como en el caso de los refugiados que comenzaron a llegar al Reino Unido, sobre todo a partir de los años 80.
Yes, and most new Commonwealth workers were economic migrants, and they filled a gap for labor in the unskilled sectors and poorly paid jobs as a result of the reconstruction and expansion of British industry after the war. Es una situación parecida a la que se está produciendo en nuestro país, que está recibiendo a muchos emigrantes dispuestos a trabajar la mayoría de las veces en unas condiciones laborales que son muy abusivas a veces y que tampoco requieren a personal formado. We also have to take into account that between 1945 and 1960, Commonwealth citizens had free entry into the UK.
Y tampoco podemos olvidar la situación de muchos de estos países cuando obtuvieron la independencia.
Yes, of course. The independence of former colonies caused political and economic instability in many of these countries, causing migration towards the motherland, in this case, Britain. For example, in the case of Pakistan, the opportunities that existed in Britain to gain work and make money pulled the Pakistanis between 1947 and 1960 towards that destination. Tenemos que recordar, he sido muy precisa con la fecha de 1947, pero hay que recordar que es que Pakistán no fue independiente hasta ese año.
En resumen, ¿cuáles son los principales grupos étnicos hoy en día en el Reino Unido?
Pues podemos hablar de varios grupos. The first and most important in number is the Asian group, composed in the first place by people from India, then from Pakistan, Bangladesh, and some other Asian countries in fewer numbers.
Por lo tanto, el grupo asiático es uno de los más importantes o numerosos. ¿Qué otras minorías étnicas destacan por su presencia?
Well, after the Asian group, we would talk about the black group, which is formed mainly by Caribbean, African, and other black groups. Finally, as an important ethnic group, there are the Chinese. However, they only account for 5% of the UK ethnic minority population.
Bien, asiáticos, afrocaribeños, africanos, chinos, toda esta llegada de gente de procedencia tan diversa, supongo que tuvo consecuencias pues en la vida del Reino Unido, ¿no?
Indeed, many have their own distinct appearance, language, religion and culture, which means the UK is a multicultural and multi-ethnic country. Take this example. In London School, more than 300 languages are spoken. Esto nos da una idea del inmenso número de culturas que conviven las escuelas. Es tremendo hablar de 300 idiomas.
Y, por lo tanto, las escuelas tendrán que reflejar esta diversidad en la manera de dar las clases, de celebrar las fiestas, etc.
Yes, and this is what I would like to talk about after this introduction. How this multicultural and multi-ethnic society is also a multi-faith society, and how this affects the celebration of religious festivities. For instance, if we talk about the Indian community, it is one of the most religiously diverse. About half of the ones living in Britain are Hindus, but there are also Sikhs, Muslims and Christians. The Pakistani population is overwhelmingly Muslim, and this is a characteristic that it shares with the Bangladeshi population.
Pues por lo tanto podemos ver que solo en el grupo asiático ya nos encontramos con varias religiones pues muy importantes además.
Eso es, los inmigrantes indios son en su mayoría hindús, aunque también hay musulmanes, Sikhs y algunos cristianos. Sin embargo, los habitantes de Pakistán y Bangladesh son sobre todo musulmanes.
¿Y cuáles son entonces pues, las principales religiones en este momento en el Reino Unido?
Pues bien, aunque según el último censo, que es de 2001, se practican más de 170 religiones en el Reino Unido, alrededor del 70% de la población se declara cristiana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los inmigrantes de primera, segunda o tercera generación viven en las grandes ciudades de Gran Bretaña, y entonces las estadísticas cambian por completo. People from Jewish, Hindu, Buddhist, Muslim and Sikh backgrounds are concentrated in London and other larger urban areas.
¿Nos puedes poner algún ejemplo más concreto?
Sí, desde luego. Vamos a tomar el caso de Londres, que es la ciudad con mayor diversidad étnica, cultural y religiosa. El panorama que he estado explicando antes cambia por completo. The Jewish population is the most heavily concentrated in London, with 56% of the Jewish population of Great Britain living there. Just over half of Britain's Hindu population live in London, as well as 40% of Muslims, 31% of the Sikh population, and 36% of the 150,000 Buddhists living in Britain.
Bien, está claro que en las grandes ciudades, y sobre todo en Londres, Londres es una ciudad increíblemente multicultural, a todos aquellos que la conozcan pues lo sabrán, que impresiona todavía por eso. Pero no has mencionado a los cristianos, y sin embargo, pues ya se ha dicho que el 70% de los habitantes del Reino Unido pues se declara cristiano.
Well, yes, but London has the lowest proportion of Christians, only 58% of the London population. Now, if we think about the 70% of the British population who consider themselves Christian, only 10% live in London, which is really nothing.
Pues como mencionabas antes, ya que todas estas religiones se reflejan en la vida escolar, creo que ha llegado el momento de que expliques a grandes rasgos cuáles son las principales fiestas de estas religiones que se enseñan o que se celebran en los colegios.
Of course, I think today we'll start talking about Judaism.
That's perfect. Could you explain the basics of this religion?
Well, yes, very briefly, I'll just say that Judaism is a very old religion, and one of the main differences with Christianism is that they believe the Messiah has not come yet.
O sea, que los cristianos creen que el Mesías ya ha venido y los judíos, por contrario, que no.
That's it. Another thing that most people know about Judaism is, for instance, their most well-known symbol, the Jewish symbol, the Star of David.
Sí, es esa estrella compuesta por dos triángulos superpuestos formando una estrella de seis puntas. Bueno, ¿y cuáles son las principales festividades?
We're going to talk about three of them: Rosh Hashanah, Yom Kippur, and Hanukkah.
¿Con cuál vas a empezar?
Pues vamos a seguir un orden cronológico, así que vamos a empezar hablando de la fiesta del Rosh Hashanah.
¿Cuándo se conmemora esta fiesta?
It is always in September or October, although the date is variable because it is set according to lunar months. Rosh Hashanah is the Jewish equivalent of what we call New Year's Day, but it is a two-day festival.
Tendríamos que saber, pues, cómo la celebran.
Yes. In the synagogue, a shofar, or ram's horn, is blown to start a 10-day period, known as the High Holy Days, the most religious time of the calendar. Jews very often send each other greetings cards to celebrate. All Jews attend a synagogue during a festival, but not all of the celebrations are in the synagogue. Many of them are in the homes.
¿Y qué ocurre en las casas?
Well, a central part of Rosh Hashanah is a festive meal. A series of foods are eaten that symbolize good things Jewish hope for in the coming year. On the first evening of Rosh Hashanah, they dip a piece of apple into honey, symbolizing the prayer for a sweet new year.
Right, let's talk about the following festivity, Yom Kippur.
Pues vamos a ver qué significa exactamente Yom Kippur.
Well, Yom Kippur, it's Day of Atonement, Día de la Expiación, del Arrepentimiento. It takes place 10 days after Rosh Hashanah. Yom Kippur is the most solemn day in the Jewish calendar. It's a day to reflect on the past year and ask God's forgiveness for any sins.
¿Y qué más ocurre en este día en el que los judíos reflexionan sobre todo el año, lo que ha pasado todo el año y piden perdón por sus pecados?
Well, Jews don't eat or drink for 25 hours, so a big family meal is eaten before the fast starts.
El ayuno del que hablas, the fast, ¿en qué consiste? ¿En no comer nada o no comer determinados alimentos?
Well, that and other things. There are 5 things Jews are not allowed to do during Yom Kippur. One is eating and drinking. The second one is washing. The third one, applying oils or lotions to the skin. Marital relations aren't permitted either. And finally, wearing leather shoes.
Así que no pueden hacer muchas cosas aparte de comer o beber. ¿Y cómo termina?
The shofar, or ram's horn, is blown at the end of Yom Kippur, which signals the end of the 10 days of high holy days in the Jewish calendar.
Todavía, pues nos queda la tercera fiesta, una fiesta por explicar.
Yes, we will now talk about Hanukkah, which takes place in December. The holiday of lights, celebrating the miracle of a little oil that lasted 8 days, when the Jews won a battle against the Greeks to practice their religion freely.
Sí, es la llamada fiesta de las luminarias, que dura 8 días y en la que se celebra o conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía. Se recuerda el milagro del candelabro, que ardió durante más de 8 días consecutivos con una pequeñísima cantidad de aceite.
Bien, ¿y cómo se celebra esta fiesta?
Well, the holiday is celebrated by lighting a 9-branched candlestick called a Hanukkiah or a Hanukkah menorah. You light the candle in the middle first. Then you use it to light one more candle on each night of Hanukkah.
Ah, sí, es ese candelabro que tiene 8 brazos y uno central.
That's right. Besides, children get small presents or a few coins, you know, each night, and families eat potato fritters. Another oily food to remember the miracle of light.
Pues bien, hemos dado como un panorama a lo que es la multiculturalidad. Está clarísimo que hay cantidad de religiones, cantidad de etnias, cantidad de razas también. Seguiremos hablando de eso, ahora nos lo dirá Virginia Ron, pero antes me gustaría pues hacer un pequeño repaso. ¿Qué es lo que más puede llamar la atención de estas 3 fiestas judías de las que hemos hablado al final del programa?
Pues desde luego a mí personalmente, yo creo que en general a los que nos escuchan, algunas cosillas de cada una de ellas. Por ejemplo, de Rosh Hashanah, el hecho de que empiece con el sonido del cuerno, que se llama shofar, y que dura 10 días, y cuando vuelve a soplar este mismo cuerno, es para marcar el final de otra de las celebraciones de la que hemos hablado, que es el Yom Kippur. De Yom Kippur, bueno, pues la verdad es que quizás lo que llama más la atención es que casi no pueden hacer nada, ¿no? No solo el ayuno este del que, bueno, parece que es más conocido, sino que me parece muy curioso destacar que no pueden poner el cuero o estar en contacto con el cuero y por lo tanto eso no solo implica no vestirse con nada de cuero, sino incluso no calzarse los zapatos por la suela, del cuero. Por último, de Hanukkah, pues quizás lo más destacado es el candelabro, ese candelabro que para todos nos resulta familiar, que aparece en muchísimas películas, ¿no? Que es ya muy famoso y muy reconocido.
Pues, como digo, hoy nos hemos centrado más quizá en esta comunidad judía, pero hemos visto que hay muchísimas, muchísimas. Y en el próximo programa, ¿de qué hablaremos más? ¿En qué nos centraremos más?
Bien, en el próximo programa vamos a hacer un repaso de cuáles son las festividades principales de otras de las religiones que hemos hablado. Hemos dicho que el Reino Unido es una sociedad multicultural, que por lo tanto también se practican muchas religiones, hasta 170 hemos dicho. Y yo quería centrarme un poco en las más importantes. Hoy hemos hablado de las festividades más importantes del judaísmo, pero aún nos queda hablar de las que celebran los hindús, los sikhs o los musulmanes. Así que en eso
todavía nos queda tema. A mí me gustaría, antes de acabar, una pregunta. ¿este tipo de fiestas se celebran en un ámbito privado o son fiestas, por ejemplo, estatales, quiero decir, o no? ¿O son las fiestas cristianas todavía las que se celebran como fiestas estatales, por ejemplo, pues el día de Navidad, o etcétera?
Bueno, pues todavía son las cristianas las que se celebran a nivel estatal. Sin embargo, hay que decir que está surgiendo un amplio movimiento ahora mismo en el Reino Unido a favor de suprimir esas festividades. Es un movimiento que surge sobre todo de las escuelas. Hay mucha gente que se queja de que no son cristianos. Hemos dicho que, al fin y al cabo, en Londres solamente un 58% de la población es cristiana. Y evidentemente, pues más de la mitad de los judíos viven allí, más de la mitad de los hindús viven en Londres. Y desde esta sociedad se está pidiendo que dejen de celebrarse con tanto énfasis estas festividades cristianas.
No que se celebren las demás, sino que no se celebre nada. Vamos,
efectivamente,
que sean pues, vacaciones de invierno o de primavera, pero no celebrando una festividad. Sería eso, ¿no?
Lo que está claro, sí, está claro que son muchas festividades y que tampoco podrían estar. Siempre habría alguien que diría, pues ahora yo también quiero celebrar la mía, ¿no? Con 170 religiones no acabarían nunca, estarían todo el día de fiesta. Pero
pues,
bueno.
Hablaremos de todas las maneras de estas otras celebraciones, de estas otras religiones y culturas en el próximo programa dedicado a estos aspectos culturales. Muchísimas gracias por habernos acompañado a las dos.
Gracias.
Muchas gracias.